SER Podcast.
Ricardo Darín y Andrea Pietra, Juan y Mariana, bienvenidos a La Hora Extra.
Gracias. Hola, ¿cómo estás, Darín?
Bien. Bien, todo bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Cómo ha ido el verano?
Muy bien.
Bueno, el verano.
Bueno, el verano aquí. El verano aquí. A nosotros allá atravesamos un invierno bastante cruento, con muchas lluvias, seca aquí también. En Madrid también se ha dado una lluvia inusual. Sí. Pero nosotros atravesamos las temporadas con hidalguía.
Muy bien. Y os quería preguntar cómo afrontáis el nuevo curso, porque claro, empezar un nuevo curso para algunos es ilusionante, ¿no? Tenemos nuevos compañeros de clase o de trabajo, vamos a leer nuevos libros. Vamos a querer empezar, por lo menos es nuestro propósito, nuevos proyectos. Hay para quien empezar un nuevo curso es volver a la rutina. Vosotros regresáis con escenas de la vida conyugal, otro curso más.
Sí.
¿Lo hacéis con la ilusión de quien va a estrenar una nueva gira o es un poco una vuelta a la rutina?
No, no, siempre, no. siempre es con mucha expectativa y con esa sensación un poco vertiginosa de... Primero de comprobar cómo estamos nosotros para dar la altura de lo que queremos. Y además porque esta es una pieza escrita por Bergman hace mucho tiempo. Pero el mundo está cambiando, el mundo está en movimiento permanente. Y entonces algunos de los textos que transitamos cobran una especie de nueva... significancia, ¿no? Es decir, quieren decir cosas distintas. Entonces nosotros de alguna manera estamos atentos a eso para adaptarnos y siempre es vertiginoso, esa es la verdad, ¿no?
Sí, Andrea, sí. No, por favor, primero que la verdad que lo que primero nos llama a hacer la obra es el placer de hacerla y las ganas y que nos encanta hacerla. Después que creo que tenemos un privilegio porque tenemos cortes con la obra, desde el año pasado que nos fuimos de aquí no la hicimos, así que todos esos meses de respiro también la resignifican y cuando nos volvemos a encontrar volvemos con un entusiasmo, digamos, del primer día y los nervios también y las inquietudes y todo eso.
Sí, encontramos cosas nuevas. Sí. Se resignifica todo el tiempo.
Total. Ese tiempo de decantación que tenemos en el medio nos hace como volver con más fuerza. Y bueno, y contentos. Y estar acá en España, que nos encanta también y nos reciben con tanto amor y tanta alegría, se celebra también.
Una nueva gira nacional con entradas además agotadas ya en algunas localidades. Sí. En 2013 creo que se estrenó esta adaptación que dirige Norma Aleandro.
Sí.
700 funciones después, más de 1 millón de espectadores después. ¿Por qué diríais que tiene tanto éxito durante tantos años una pieza como esta?
Porque básicamente porque toca un tema universal que todo el mundo reconoce, que tiene que ver la relación entre dos personas a lo largo de los años. El matrimonio o no matrimonio, pero la convivencia entre dos y todo lo que te va pasando a medida que uno se encuentra en un momento de la vida y después va creciendo. Hay que ver si uno va creciendo para el mismo lado, se va para otro lado y estas cuestiones. Y yo creo que también lo que tiene la obra de hermoso es que, por sobre todas las cosas, salva el amor que tienen estas dos personas más allá de sus rutinas.
Sí, hay una serie de datos que hacen que no solo no pierda vigencia, sino que además todos sabemos que las relaciones humanas son complejas, por decirlo de una forma perfumada. Y aquí uno de los tópicos es la tolerancia o intolerancia, cómo lidiar con la rutina, cómo negociar los espacios, los tiempos y las decisiones con tu pareja. Y en realidad la sensación que nosotros tenemos, siempre la tuvimos desde que leímos por primera vez esta pieza, es que Bergman escribió esta especie de crítica a lo que es la estructura matrimonial, salvaguardando de alguna manera algo que subyace por debajo de esa estructura, que es la relación directa que hay entre dos personas que se aman. Dejemos fuera a los que no se aman, pero de los que se aman sí, y entonces rescata ese vínculo, lo pone por encima de todo y hace atravesar a estos dos personajes a lo largo de 25 años todos los obstáculos que se puedan imaginar, y esto obviamente genera mucho humor, porque como espectador te ves reflejado, identificado de alguna manera en que si no has atravesado una situación parecida a esa, por lo menos sabes de alguien que la ha atravesado. Y eso hace que, a pesar de tocar temas muy profundos y dolorosos, lo hace con humor genuino, natural, porque nos vemos, nos reconocemos en ese tránsito.
Como decías, el mundo ha cambiado mucho, desde luego desde los años 70 u 80, donde el divorcio no estaba ni aprobado en países como España. Hoy no solo está legalizado el divorcio, también, por ejemplo, el matrimonio igualitario, que es otra forma de convivencia, con sus cosas similares y también con sus cosas distintas. La relación de los padres y los hijos que vosotros abordáis en la obra también ha cambiado y es quizá menos autoritaria. La salud mental, que yo creo que hay un momento, si no recuerdo mal, que tu personaje le dice a ella, igual deberías ir al psiquiatra, sí. También recibimos hoy estos temas de ir al psicólogo o al psiquiatra de otra forma, y el amor, porque también ha habido un Me Too que ha introducido otros elementos en la conversación y en los debates sobre las relaciones amorosas y de poder. No sé si el texto se ha modificado o es el mismo, o por lo menos cómo ha cambiado vuestra mirada hacia esta obra.
El texto es el mismo, entre comillas, porque nuestros pausas, nuestras respiraciones, nuestras miradas resignifican de alguna manera esos diálogos. Yo creo que tiene una vigencia absoluta y toca todos esos temas que acabas de mencionar. Y lo hace, creo yo, acompañando. Yo creo que Bergman era un visionario. ¿Te imaginas lo que debe haber sido en la década del 50? No, perdón, del 70, del 73 creo que fue que se inició. En Estocolmo, una ciudad y una sociedad bastante cerrada en ese momento, lo que debe haber sido el planteo de esta pieza que viene a patear el tablero de la ortodoxia, de lo convencional, de las costumbres. Es decir, muchas veces me preguntaron por qué yo acepté hacer un personaje de estas características, y más allá de que el texto me encanta, siempre me abracé a una definición que doy del personaje, que me parece que es la única que puedo dar, que es que este tipo decide ser todo lo sincero que se puede ser dentro de una relación, de una estructura matrimonial. En un momento determinado hace algo que, supongo yo, en la época en que fue escrita esta pieza, no debía ocurrir con mucha frecuencia, y pone las cosas arriba de la mesa. Esto mueve el tablero y genera que los dos empiecen a funcionar de una manera totalmente distinta.
Andrea, ¿para ti?
Yo creo que es lo mismo, o sea, creo que Bergman fue absolutamente moderno, porque básicamente estabas puntualizando esas cosas y está todo metido en la obra, como que hablamos de todas esas cosas, y entiendo que también es un tipo que escribió muy sobre la raíz del ser, ¿no? Como de porque todo el mundo identifica, pero yo ahora empiezo a ver a la gente más joven, a los que tienen 14, 15 años, que también identifican por ver a sus padres, porque es algo que ya lo tenemos como en el ADN, ¿no? Que todos conocemos. Por eso me parece que la obra es algo que incluso descarga. Yo siento que a veces nos sentimos que hasta que el público o está muy callado o a veces hablan un poco, o los vemos ya como se van para hablar de eso, porque los moviliza, los conmueve, los atraviesa, y todo eso sentís como que hay una empatía total, que en las salas sucede lo que nosotros estamos contando, les está pasando a ellos también, y eso es
lo vemos en las reacciones
poderoso,
físicas,
claro. Sí.
En el patio de butaca se ve la reacción física de cada uno, las miradas entre ellos, los codazos.
A eso estáis atentos, lo veis.
Se percibe. Y además, como decía Andrea, las reacciones son siempre distintas de acuerdo al lugar en el que la estemos representando. Y yo creo que la habilidad de esta pieza, que está basada en su película original, que es absolutamente dramática, la habilidad que encontró él en la reescritura de esta pieza teatral fue imprimirle un humor ácido, salvaje, en donde se dicen barbaridades, pero se las dicen desde un lugar en donde uno, a pesar de lo que se están diciendo, percibe que detrás estas dos personas se aman, de verdad se aman. Entonces,
se importan, o sea, le importa uno el otro, no es que te da lo mismo que le pase cualquier cosa, ¿no? Se quieren, Eso para mí es lo más lindo que tiene la obra.
Yo creo que eso es lo que la trajo hasta acá, hasta estos días. Uh-huh. Digamos, le aportó esta vigencia permanente, que es asombrosa, y creo que el bálsamo es ese humor intrínseco que la atraviesa, que nos permite respirar por momentos, porque si no sería asfixiante.
Uh-huh. ¿Creéis en la vida después del amor o después de un divorcio? ¿Puede haber relaciones de pareja sin una relación de poder?
Yo creo que sí.
Sí, claro que sí. Mm-hmm.
Yo creo que sí. Está muy bien como lo planteas, relación de poder.
Sí.
Intervienen tantos aspectos dentro de un vínculo humano que está muy bien señalarlo de esa forma. Sin relación de poder, con la libertad de opciones y con la libertad de acciones, poder vincularse a través del amor es posiblemente la salvación.
Decíais que os gusta percibir las sensaciones del público. Si uno le pregunta a un cantante, nos dicen siempre que no es el público igual allí donde va. No sé si vosotros percibís que también el público cambia en función del país donde estáis representando o incluso dentro de España, de las diferentes comunidades.
Dentro de España nos ha pasado pasar de Madrid a Bilbao y que sea un público totalmente distinto, que nosotros dijimos... Pensamos hasta que no les gustaba la obra, un silencio sepulcral, así, y de golpe termina la obra y un aplauso cerrado que nos saltaron las lágrimas de
me acuerdo de ese día que fue el debut en Bilbao,
que
dijimos,
un silencio,
nos mirábamos como, esto no está funcionando.
No les gusta, ni una risa, nada, ni nada, un respeto total, una cosa, y el aplauso...
También en Barcelona pasó algo
también.
Parecido.
Y el aplauso fue como, nos conmovió, fue un aplauso cerrado, ovación, que dijimos... Oh. Y bueno, en Argentina también pasa eso, cuando uno va pasando de una provincia a la otra, y eso como que el público... cambia, se expresa diferente.
La idiosincrasia de cada lugar está sujeta o relacionada con las costumbres, con la forma de tratarse, de llevarse, de relacionarse, y eso hace que eso todavía le aporta otra cosa, otra capa más de movilidad, digamos, a la pieza. Mm. Hace que nosotros nos sorprendemos, y muchas veces esa sorpresa te modifica, porque contrariamente a lo que muchos pueden imaginar, la participación de la audiencia es activa, no es pasiva. Entonces la reacción también nos condiciona. A veces tenemos que hacer unas pausas que no estaban predeterminadas simplemente para permitir que se rían.
Claro.
Y no hablar encima de las carcajadas, porque obviamente sería como llevarse los alambrados puestos.
Vais camino de convertiros en Lola Herrera interpretando a Carmen Sotillo en 5 horas con Mario, década tras década, y ella dijo que hasta el último de sus días siguió aprendiendo cosas de su personaje y de este texto. ¿Os pasa también a vosotros?
Sí,
¿qué os ha aportado? ¿Qué habéis aprendido
muchas
de estos personajes?
Es que muchas veces te pasa que la dinámica de la repetición de un texto, aún con estas variaciones que recién señalábamos, hace que uno reinterprete internamente qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Y por supuesto, en este caso es una obra de dos personajes y nosotros estamos muy atentos el uno al otro. Esto también modifica la actitud en el escenario. Hace que algunas cosas te peguen el doble y entonces necesitas amortiguar ese golpe para poder reaccionar. Esa es posiblemente la parte más apasionante del teatro. El vivo, el hecho de estar todos bajo el mismo techo en ese momento, el elenco, los personajes y la audiencia, estamos respirando el mismo oxígeno y estamos supeditados unos a otros. La audiencia tiene una actitud muy viva dentro de lo que es un espectáculo. Contrariamente a lo que la gente imagina, porque piensa que está sentada en una butaca y que su participación no modifica nada, y no es así.
No, obvio. Para el lado bueno y para el lado malo.
Sí, para donde sea.
Empiezan a sonar todos los celulares, también modifican el espectáculo. O sea,
la última función que hicimos en Barcelona,
el
día de que nos despedíamos, un señor se descompuso, faltando
cinco
minutos para el final de la pieza, y tuvimos que detener porque se sintió mal. Paramos, estuvimos parados como 15 o 20 minutos esperando que lo atendieran, y eso es que el teatro está vivo, nunca va a ser reemplazado por nada.
Claro.
Entonces todos nos preocupamos por él. Después, por suerte, nos enteramos que había superado el incidente.
No, y él se preocupó por nosotros. Él también. Estaba mal porque había cortado la obra, decía afuera, les arruiné la obra,
la cortamos.
La vamos a terminar igual.
Lo vinieron a buscarlo con una ambulancia y se lo llevaron y quedamos todos medio como petrificados. Y cuando se apagaron las luces de la sala y nosotros con la obligación de llevar el espectáculo hasta el final, porque eso debíamos hacer, estábamos choqueados. Y eso también le imprime una cosa distinta que hace que el teatro esté vivo.
Total.
Es así, por eso es peligroso. Es peligroso, es vertiginoso, es algo muy, muy vital.
Sí.
¿Qué momento atraviesa la escena argentina, diríais?
Bueno, el teatro sigue siendo un semillero de artistas y haciendo unas obras. Buenos Aires está repleta de teatro con cosas espectaculares.
Sí.
Ha pasado mucho que también el off se vino para la calle Corrientes, entonces hay como estructuras en teatros de un martes una hora, miércoles otra, y uno puede ver una variedad de talentos enormes. Eso está muy bien.
Siempre,
teatro.
Pero es una característica muy, muy prototípica de Buenos Aires. De Buenos Aires, de la Argentina en general, pero específicamente de Buenos Aires, donde el teatro, como decía Andrea, en todas sus líneas, no solo el teatro comercial o el oficial, en los teatros oficiales, el off es muy, muy gordo y surgen talentos de ahí, chicos y chicas que son increíbles, increíbles. Nosotros vamos mucho al teatro a ver eso y es una usina permanente de renovación y no está directamente relacionado, o sí, pero al revés, digamos, es como una especie de reacción a las diferentes crisis, ya sean económicas, sociales, políticas, lo que fuere, corre por otra avenida paralela y en la medida en que la crisis aprieta, hay como una reacción del teatro off a redoblar la apuesta, a hacer más. Y está lleno de grupos de gente que muy talentosa, que está permanentemente... Aquí, por suerte, en España está pasando que vienen algunos grupos. Ahora estamos... cercanos a tener, no sé, 5 o 6 eventos teatrales que están dando vueltas por España también, porque es producto de eso, porque algunos empresarios van a Buenos Aires, ven estos grupos, ven esta gente, este talento, y se la juegan y dicen, bueno, ¿por qué no llevamos, aunque sea una semana, 10 días, 10 funciones? Eso le da mucha movilidad al teatro.
Volviendo a la obra, se lo preguntamos siempre a los actores que interpretan a una pareja. Se lo hemos preguntado este verano a Dakota Johnson y Pedro Pascal, que han interpretado también a otra. ¿Cómo prepara un actor esta química que tiene que haber entre un matrimonio o una pareja sentimental de cualquier tipo?
Bueno, nosotros creo que la tenemos naturalmente, como colegas, como amigos y todo eso. Y yo creo que, mira, es básicamente, si tienes un actor vivo, generoso enfrente, conectado con lo que tiene que hacer, eso sucede. Si el actor está en otra cosa, no te está mirando, no se conecta con vos, yo creo que nosotros trabajamos juntos, mano a mano, mirándonos y estando el uno para el otro. Entonces yo creo que ahí ya sucede.
Es que más allá de las capacidades, los talentos o como los dones o como queramos llamarlo, probablemente uno de los aspectos más importantes arriba del escenario es la generosidad. Es permitir que la energía circule, vaya y venga, no quedarse uno con las ganas de nada y tampoco pretender ser el factotum de lo que está ocurriendo. Se trata, en este caso más que en ningún otro, porque somos dos actores sobre el escenario, dependemos mucho de la generosidad y eso se nota tanto. Se nota incluso como espectador. Cuando yo por lo menos estoy sentado en una butaca viendo un espectáculo, y lo primero que siento es si están caminando para el mismo lado y de la mano o no, o están atravesando un momento medio farragoso. Yo considero, mi humilde opinión es que la generosidad está por arriba de todo.
Sí.
Generosidad en términos técnicos, es decir, porque te podés llevar como sea con tu compañero o colega circunstancial, pero sobre el escenario uno tiene que dejar todo lo que pueda atrás, estar en el eje del personaje y estar a disposición de tu compañero. Eso es fundamental.
Además de gira por Teatros de España, estáis de gira por Estudios de la Cadena SER, así que tenemos que ir terminando, pero tengo que preguntaros también por El Eternauta, porque ha sido otro exitazo internacional. Sí. Felicidades, nos ha encantado. Gracias. Estamos deseando ver la segunda temporada, pero sabemos
nosotros
que vamos...
también.
Claro, que vamos a tener que esperar más de un año. ¿Cómo lleva un actor ahora esto de que entre una temporada y otra de una serie a veces pasan años?
Es bravo, pero... Pero claro, el empujón, el envión que nos dio la primera temporada, con todas las expectativas que teníamos, que no sabíamos si iban a ser cubiertas o no, hace que entendamos cabalmente que es preferible soportar este delay para hacer las cosas de la mejor manera posible, porque claro, cuando dejas la vara tan alta, la expectativa que se genera hace que uno tenga que redoblar esfuerzos, y la verdad es que fue muy, muy, muy sacrificado lo que hicimos en la primera. Fue muy duro, satisfactorio, pero eso ya habla de resultados, no del trámite. Y esta segunda temporada que vamos a hacer, creo yo, a partir de abril, mayo del año entrante, va a ser más dura todavía, pero estamos muy, muy, muy contentos con lo que ocurrió. Fue una especie de explosión. Sí. Tremenda, 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 que cubrió, nos llenó de satisfacción.
Sí. Mm. Y de orgullo, ¿no? Porque también fue una bisagra en nuestro audiovisual, usando otra tecnología, y cuando uno lo ve, nosotros mismos también nos sorprendimos muchísimo, así que un placer, y esperando hacer la segunda, obvio.
Teatro, series, una última pregunta por el cine. Se ha reestrenado 25 años después Nueve Reinas este sí. pasado fin de semana. Uh-huh. ¿Qué momento atraviesan las salas de cine hoy precisamente con el auge de las plataformas y tanta oferta?
Y bueno, ese es un momento bravísimo, bravísimo. Yo creo que esta es mi opinión, y me parece que está cargada de esperanza en realidad. Yo creo que si bien es cierto, las plataformas nos han ofrecido la oportunidad de cubrir algunas ausencias en cuestión de estímulos y soportes y financiamiento. También es cierto que se han venido a aportar una posibilidad dentro de lo que... No nos olvidemos de la pandemia. En pandemia las plataformas explotaron porque, no, como no podía ser de otra forma, al hecho de no poder salir de casa y estar todos medio como encasillados, por decirlo de una forma tranquila, esto hizo que se superpotenciaran. Yo creo que estamos en un momento bisagra. ¿Por qué digo esto? Porque creo que las plataformas, con todo el poder que han adquirido, y haciendo la salvedad de que creo que, más allá de todas las críticas que puedan existir, nos ofrecieron una oportunidad de salir del paso, digamos, sobre todo en el caso nuestro en Argentina, en donde se cortaron las subvenciones estatales y demás. Yo creo que tienen que encontrar un punto de equilibrio, inteligente punto de equilibrio y sensible, sobre todo cuando tratan un tema local, cuando la historia es local y no solamente universal, otorgarle la oportunidad a cada producción local de pasar por los cines, porque tenemos que hacer algo para salvar al cine. No nos olvidemos que el cine, en este caso, es la madre de las plataformas. Es el origen, la génesis. Entonces, atentar contra la génesis o contra la matriz de algo que se convierte en un boom, puede ser contraproducente. Yo no dejo pasar ninguna oportunidad de charlas con algunos de los integrantes de las plataformas para tocar este tema, porque creo que incluso ellos mismos deben estar pensando de qué forma encontrar la manera de que sea un poco más equilibrado. No podemos permitir que el cine desaparezca.
No, y al estrenarse una película al mismo tiempo en una plataforma y al haber pasado por la pandemia, en donde uno se quedó más adentro de la casa, es más peligroso aún. Y la verdad que no hay nada como ver una película en el cine.
Y no hay nada como ir al teatro.
Sí, claro, lo que pasa es que, y esto es un dato técnico nada más, y para ponerlo en caja, digamos, de lo que acabas de plantear, todas las producciones audiovisuales, las series, las películas, todas, absolutamente todas, están pensadas, craneadas, imaginadas y diseñadas en función de la pantalla grande. Es decir, los directores de fotografía, los directores de efectos especiales, el audio, la iluminación, los escenarios, el vestuario, todo está diseñado, pensado, tramado para la pantalla grande, porque es ahí donde se entiende y se disfruta verdaderamente del detalle, de lo que es el fondo, el movimiento, la espectacularidad de la pantalla grande. A pesar de que después nosotros podamos verlos en un iPad o en un teléfono, que es la versión más mínima de todas. Sí. Y entonces, esto también remite a esto que te decía recién, de que el cine es la madre de todo eso, y está planeado de esa forma. Tenemos que defenderlo a ultranza, porque si no, creo yo, todo se va a reducir a una mínima expresión y sería realmente tristísimo.
Ricardo Darín y Andrea Pietra, ¿quién os iba a decir a vosotros que ibais a llegar hasta acá? Muchas gracias por haber estado en Hora Extra.
Al contrario, fue un placer, Dani, bueno, de verdad. Gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.